siempre contigo.
La presa política Aymara Nieto Muñoz, quien padece hipertensión, permanece sin atención médica en la cárcel Mujeres de Occidente, denuncia a su esposo. Tras 2 años en la cárcel, el preso político Luis Robles dice no arrepentirse de haber salido a una calle habanera a pedir el fin de la represión. Detienen a madres de presos del 11J junto a la líder de las Damas de Blanco en otro domingo represivo. Los cubanos tienen poco conocimiento sobre el emporio militar Gaesa, revela concurso del Observatorio Cubano de Conflictos. Fiscalía rusa pide encarcelar dirigente opositor por denunciar presuntos crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. China suaviza algunas medidas contra el COVID-19 tras masivas protestas y peticiones de renuncia al presidente Xi Jinping. Argentina y Estados Unidos firman acuerdo de intercambio de información financiera de forma automática.
Radio Martí Noticias.
Y en los deportes, Brasil expuso su jerarquía aplastando a Corea del Sur y jugará ante Croacia los cuartos de final del Mundial. Amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La presa política Aymara Nieto Muñoz, quien padece hipertensión, permanece sin atención médica en la cárcel Mujer de Occidente, ubicada en el Guatao, en La Habana. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, quien la visitó, dijo a Radio Martí que, debido a una falta de documento de liquidación de sentencia, sigue en condición dependiente.
Bueno, aquí le firman las 2 niñas y la suegra. Bueno, entre lo que cabe, no la está bien, ¿no? Y bueno, nadie que está preso está bien. Pero sigue presentando problemas con el problema de las pastillas de la presión, que ella habló con la doctora, ¿no? Del penal y... Dicen, Aymara, eso tiene que ser por el médico de la familia. Y Aymara le explica que cómo por el médico de la familia, si las enfermedades ya la cogió dentro de la prisión, donde ¿no? Ustedes recibieron las cosas, fue dentro de la prisión, donde está estudiando, es dentro de la prisión. Y ella le dice que eso tiene que ser por el médico de la familia. Aymara le dice, ¿cómo puede ser por el médico de la familia que ustedes me lleven allí al médico de la familia? Porque yo estoy presa, la familia mía puede votar en un documento. Cuando yo estoy presa, yo no me atendí en el médico de la familia porque yo no tenía ese problema medio dentro de la prisión. Cuando estaba en la tuna, sí le daban el tratamiento, ¿no? Llevaban sus pastillas, pero todos esos documentos, inclusive los documentos de la visita conyugal de mi hijo y hermana, todo eso ellos dejaron botado allá, inclusive unas cartas de las niñas y un documento que ya traía también para acá, el libro y eso, todo eso ellos dejaron regalado privado. Y lo que tengo era la sentencia, ¿no? Porque después de la sentencia ellos tienen que bajar una liquidación, y aún no la han hecho y hasta ahí la tienen todavía como pendiente.
La liquidación de sentencia es un documento que el tribunal emite detallando el tiempo de sanción, cuándo inicia y cuándo finaliza, entre otros aspectos. La presa política Aymara Nieto Muñoz, de 45 años de edad, integrante de la UMPACU y del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de 5 años y 4 meses de cárcel. Por su parte, al cumplir 2 años en prisión, el joven cubano Luis Robles Alizástegui ha reafirmado sus convicciones democráticas. Informa Ivette Pacheco.
El preso político Luis Robles Elizástegui cumplió el domingo 2 años en prisión por manifestarse pacíficamente con un cartel en La Habana en diciembre de 2020. En estos momentos se encuentra en la cárcel Combinado del Este en la capital cubana. Su madre, Yindra Elizástegui, dijo a Radio Martí que precisamente en el segundo aniversario de su encarcelamiento recibió su llamada desde el penal.
¿Se siente disgustado? Porque él está pensando en su denegación que se le hizo con su mínima, con las cosas que han sucedido con él, y está súper disgustado. Me estaba comunicando que bueno, que ya hay algunos presos que se han beneficiado con esta nueva ley de código penal que entró en vigencia el día primero, y que él esperaba que con él se hiciera algo, preso con problemas de droga o que son reincidentes de años, y él se dice ¿qué fue lo que yo hice? Expresar lo que siento. ¿Por qué tanta represión con él?
Semanas atrás, la familia de Robles Elizástegui denunciaba la falta de atención médica que estaba enfrentando el joven, quien recientemente cumplió 30 años debido a algunos padecimientos de salud. Según Yindra, Robles fue llevado finalmente a un hospital por problemas de visión.
Lo llevaron al hospital y que no había oftalmólogo que lo atendiera. A él dice que la vista se le irrita. Sabemos si es un estafilococo. Me preocupan totalmente porque yo he conocido personas que han estado presas y se han quedado ciegas.
En la prisión Combinado del Este, Luis Robles ha sido humillado, golpeado por sus carceleros y llevado a celdas de castigo injustamente, según ha denunciado en varias oportunidades su familia. Su madre nos dijo que una de las cosas que más ha afectado a Luis ha sido el no poder estar junto a su pequeño hijo.
Siempre en el mes, él se pasaba 15 o 20 días con su hijo en el mes. Ya con eso se lo digo todo.
En una entrevista telefónica concedida recientemente al medio digital Cubanet, Luis Robles expresaba: han sido 2 años injustos. No me arrepiento de haber salido ese día. La libertad de expresión es un derecho. Al respecto, su madre señaló a Radio Martí:
él me ha dejado muy claro que él no se siente arrepentido porque él dice que es su manera de pensar. Cuando cumpla y esté afuera, igual pienso igual.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A su turno, el vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Mario Alberto Hernández, afirmó hoy a Radio Martí que fue detenido y amenazado el viernes pasado por visitar a presos políticos en el campamento de trabajo correccional Toledo 2 en Marianao, en La Habana.
Yo quiero denunciar la situación sobre mi persona. Yo me dirigía a un campamento a 7 kilómetros donde vivo, en Marianao, donde hay un campamento de presos, donde ahí está, en ese campamento, Osvaldo Herrera Hernández, que pertenece al movimiento de nosotros. Ahí, cuando iba a entrar la visita, llegó en un momento una patrulla, y los arrestados se desmontaron y fueron hacia donde yo estaba y me dijeron delante de todo el mundo que estaba detenido. Ahí me montaron la patrulla y me llevaron para la unidad de Marianao, que da 6 kilómetros, donde ahí al lado de la unidad de Marianao de policía, ahí reside el departamento de uno de los arrestados. Ahí se me dijo que yo no podía ir a ninguna prisión, que yo no podía visitar a ningún preso, menos los presos políticos. Me dijeron que cada vez que yo iba a la prisión me iban a meter preso, me iban a detener.
Y al menos 11 activistas del movimiento Las Damas de Blanco fueron detenidas por intentar llegar a diferentes iglesias de Cuba y pedir libertad para los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo femenino, una de las arrestadas durante esta jornada, dijo a Radio Martí que en esta ocasión la acompañaron 2 madres de manifestantes del 11J.
Una dama de blanco fue detenida, 6 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco fueron detenidas. En Santa Clara, 1 dama de blanco fue detenida. En Matanzas, hasta el momento tenemos reportadas 7 damas de blanco detenidas, 2 de ellas multadas y 3 damas de blanco participaron en misa. De la sede nacional salimos quienes habla Berta Soler y 2 madres de presos políticos del día 11 de julio. Una es Noraber Herrera Cabrera, que es la madre de Yurien Rogelio Méndez Herrera. También tenemos la madre de Orlando Carvajal Cabrera, Marilín Cabrera Moure. Salimos sobre las 12 del mediodía. Fuimos detenidas por turbas paramilitares vestidas de civil y fuimos conducidas para la unidad de policía de Aguilera y a mí me llevan para un salón donde allí estaba un médico para que yo le dijera si iba a ser golpeada o tenía alguna lesión a la hora del arresto. Yo me negué a esta atención médica puesto que no la solicité. Las 2 madres fueron liberadas en horas de la noche y no fueron multadas. En el caso mío sí fui multada con 30 pesos moneda nacional y liberada hoy por la mañana a las 5:40 de la mañana.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos apoya la decisión del Departamento de Estado de colocar a Cuba en su lista de países de especial preocupación de gobiernos que violan la libertad de religión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el comisionado Frederick Davy.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el comisionado Frederick Davy dijo que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos apoya que Cuba esté en la lista de países de especial preocupación para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. En el 2021, Cuba estuvo en la lista especial de vigilancia y la inclusión en la lista de especial preocupación significa un empeoramiento en el ámbito de la libertad de culto. Él dice que la comisión apoya este cambio porque tiene documentadas restricciones continuas a la libertad de religión o creencias en Cuba, que el gobierno ha utilizado la vigilancia, el hostigamiento y las interpretaciones ad hoc de la legislación para reprimir la libertad de religión y enjuiciar a los defensores de la libertad religiosa. El comisionado dijo que el cambio fue motivado por la represión en curso de todo tipo de esfuerzos de expresión religiosa independiente y libre. Mencionó la represión del gobierno contra la santería, en particular la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, la represión contra ciertos grupos protestantes y el arresto y detención de líderes religiosos que fueron parte de los llamados a mayores libertades en Cuba durante las manifestaciones del 2021. Dice el comisionado que Cuba siempre ha sido recomendada para especial atención por parte del Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos por su tendencia a ser atroz y severo en su supresión de la libertad religiosa en el país. El comisionado Davy añadió que el Departamento de Estado consideró que esa represión ha sido sistemática, continua y atroz. Los tres criterios que deben cumplirse para que un país se coloque en la lista de preocupación particular, que es la peor calificación que pueden obtener del Departamento de Estado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un concurso realizado por el Observatorio Cubano de Conflictos ha arrojado como principal resultado poco conocimiento de los cubanos sobre el emporio militar Gaesa. Yolanda Huerga amplía.
Una decena de cubanos residentes en la isla ganaron el concurso ¿Qué sabes de Gaesa?, convocado por el Observatorio Cubano de Conflictos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Esta entidad es un poco opaca, no le rinde cuentas a la Asamblea Nacional ni tampoco a la Contraloría General, y sin embargo es la que controla todas o casi todas las entradas de divisas en el país. Controla el turismo, controla las remesas, la construcción, controla importación y exportación, controla también las tiendas recaudadoras de divisas, tiene acciones en Etexa.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, especialista de la organización.
En fin, todos los dólares o euros u otro tipo de moneda convertible que entra en el país lo controla Gaesa, y sin embargo, la gente apenas sabe, como demostró este concurso, qué cosa es Gaesa, que las entradas del país en divisas las están invirtiendo en su mayoría en hoteles que ni siquiera están ocupados, mientras que las inversiones en puntos como la agricultura o la salud son ínfimas en comparación.
El concurso, que cerró el 30 de noviembre, recogió 422 trabajos, de los que 202 demostraron un pobre conocimiento sobre la entidad militar empresarial. Para garantizar su seguridad, los participantes remitieron sus respuestas con seudónimos, aunque especificando su edad y la provincia donde residen.
Este último año, el 33% de las inversiones fue en turismo, mientras que en la agricultura, con la crisis de alimentos que hay en el país, se invirtió un 3,6%.
Gaesa, el grupo de administración empresarial Sociedad Anónima, creado por Raúl Castro a fines de los 90, es un emporio controlado por generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El presidente del grupo, general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, fallecido en 2022, fue sancionado en septiembre de 2020 bajo la ley global Magnitsky, que permite a Estados Unidos aplicar sanciones económicas y migratorias a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La iniciativa ciudadana Cuba Decide resaltó que el nuevo Código Penal de Cuba viola los derechos humanos de su pueblo. A través de su cuenta de Twitter, la agrupación en favor de la democracia en Cuba agregó el siguiente mensaje, abro comillas, comparte y ayúdanos a ponerle fin a la mentira del régimen comunista, cierro comillas. Asimismo, la publicación cerró con las frases SOS Cuba, patria y vida, libertad para los presos políticos, numeral Cuba es una dictadura y numeral Cuba para la calle. Y a las 5:15, un vistazo a las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba. El cielo continuará parcialmente nublado en todo el territorio, con lluvias aisladas en zonas de la costa norte. La tarde estuvo ligeramente cálida, con máximas que llegarán a los 30 grados esta noche, oscilarán de 21 a 24 grados Celsius. Vientos del nordeste al este, del occidente y del nordeste en el resto del país, soplando entre 10 a 25 kilómetros y de hasta 30 kilómetros en la costa norte oriental. En las condiciones del mar, oleaje en la costa norte y poco oleaje en el resto de la costa norte, así como en todo el litoral sur de Cuba. Y un ataque perpetrado contra dos subestaciones eléctricas en una zona de Carolina del Norte está siendo investigado por autoridades locales, estatales y federales de los Estados Unidos. Informa Yoconda Tapia.
Una segunda noche con temperaturas muy bajas y sin energía eléctrica es el resultado de un ataque con armas de fuego contra dos subestaciones eléctricas en el condado Moore, en el centro de Carolina del Norte, mientras las autoridades investigan con el apoyo del FBI y aseguran que fue un ataque dirigido. Los severos daños son ahora establecidos y el alguacil del condado, Ronnie Fields, dijo en conferencia de prensa durante el fin de semana.
Los individuos que hicieron esto sabían lo que estaban haciendo. Fue un ataque planificado y no fue al azar. Esto afecta a todos, a los ciudadanos y nuestros restaurantes y negocios. Ahora les prometo que encontraremos y procesaremos a los responsables.
Los incidentes están siendo investigados por agencias policiales locales, estatales y federales, incluyendo al FBI. Y la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dijo en su cuenta en Twitter que está en contacto con Duke Energy Corporation, propietaria de las subestaciones, y que el Departamento de Energía estaba trabajando con otras agencias para investigar y responder. En tanto, el portavoz de Duke Energy, Jeff Brock, dijo que el trabajo para restaurar la energía podría demorar hasta el jueves, afirmando que a diferencia de una tormenta en la que se puede entrar y redirigir la energía a otro lugar, hoy esa no es una opción. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos expresa preocupación por la situación de los ucranianos que enfrentan un crudo invierno mientras continúan los ataques rusos contra la infraestructura energética de su país. Judith Martín Rodríguez informa.
Los servicios estadounidenses de inteligencia consideran que la invasión de Rusia sobre Ucrania ha alcanzado un punto de relativo estancamiento y anticipan que se desarrollará a un ritmo reducido durante los próximos meses a medida que se adentran a un difícil invierno acompañado de gélidas temperaturas. Cabe señalar que en Ucrania la estación más fría comenzó el 1 de diciembre con temperaturas máximas de menos 4 grados Celsius. En tanto, y pese a la dureza del invierno, la jefa de la inteligencia estadounidense abrió Bill Hines auguró buenas perspectivas para las fuerzas de defensa ucranianas y aseguró que pese a la falta de suministros básicos no se detecta una pérdida de ánimo entre los ucranianos, quienes se muestran dispuestos y determinados a obtener la victoria. Estados Unidos sospecha que el dirigente ruso Vladimir Putin podría no ser consciente de los desafíos que enfrenta su ejército. Según sospechan desde Washington, su equipo estaría ocultando información clave. En tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió una vez más que este podría ser el invierno más difícil que recuerdan los ucranianos. Y es que los constantes ataques del Kremlin contra la infraestructura energética del país han dejado a millones de ucranianos desabastecidos y desprotegidos ante el frío. En un vídeo publicado en su cuenta de Telegram y dirigido al pueblo ucraniano, el presidente Zelensky lanzó un mensaje de esperanza e hizo un llamado a resistir.
Merece la pena percibir este invierno no como una prueba, sino como en un tiempo en el que nos acerca a lo más importante, la victoria. Cada uno de estos 90 días de invierno, el enemigo tiene la esperanza puesta en usarlo contra nosotros. Soportar este invierno es soportar todo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Fiscalía Rusa pidió hoy 9 años de cárcel contra el dirigente opositor Ilya Yashin por denunciar crímenes de guerra supuestamente cometidos por el Kremlin en Ucrania. En abril pasado, Yashin describió el presunto asesinato de civiles en Bucha como una masacre, refiriéndose a una ciudad cerca de Kiev, la capital de Ucrania, donde se encontraron a civiles muertos tras la retirada de las fuerzas rusas. Ilya Shashin está siendo juzgado en virtud de nuevas leyes que entraron en vigor después de febrero, cuando se intensificaron los combates en Ucrania, con el fin de sancionar lo que las autoridades consideren información dañina o falsa sobre el ejército ruso. El fiscal Sergei Belov acusó al opositor de presentar como un hecho probado los crímenes presuntamente perpetrados por soldados de Rusia en la localidad de Bucha, motivado por el odio político al Kremlin. En respuesta, los abogados del opositor arguyeron que la acusación no presentó ninguna prueba concluyente de que Yashin hubiera cometido un delito. Asimismo, la Unión Europea aplica desde hoy un embargo a todas las importaciones de petróleo ruso transportadas por vía marítima al bloque y la prohibición de transportar el crudo de Moscú, vendido a terceros países, a un precio superior a $60 por barril. Ese tope de precio fue acordado en mayo pasado por el grupo de los siete países más industrializados, conocido como G7. El veto a las compras del petróleo ruso por parte de los miembros de la Unión Europea tiene una excepción para Hungría, que podrá abastecerse a través de un gasoducto. El embargo europeo afecta al 90% del petróleo de Rusia que vende al bloque antes de invadir a Ucrania en febrero pasado. El presidente Vladimir Putin amenazó con dejar de suministrar petróleo a los países que apoyen el tope al precio del crudo. Ya son las 5:21, Argentina y los Estados Unidos han firmado este lunes un acuerdo de intercambio de información fiscal para recibir de forma automática datos sobre las cuentas bancarias que sus ciudadanos tienen en ambos países. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, firmó con el embajador de los Estados Unidos en ese país, Mark Stanley, el acuerdo de intercambio de información financiera, con el que el país suramericano espera poder captar parte de los 100,000 millones de dólares que estima que los argentinos poseen en Estados Unidos y que no fueron declarados ante el fisco argentino. Massa aclaró que no se trata de un acto de persecución, sino de justicia tributaria.
Esto hace a la transparencia fiscal. ¿Qué buscamos? No buscamos perseguir a nadie, como leí por ahí. Este es un acto de estricta justicia tributaria, en lo que pretendemos que todos aquellos que de alguna manera son parte del sistema económico de Argentina y se ven beneficiados a partir de su actividad, su producción, con utilidades en la Argentina, reinviertan, produzcan, pero también paguen sus impuestos como corresponde en la Argentina. Y que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días con sus obligaciones frente a aquellos que se escapan, que eluden y que además tienen el blindaje del sistema financiero de Estados Unidos para protegerse o para guarecerse.
Nicaragua ha presentado hoy sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una disputa territorial con Colombia.
Alegatos de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Los abogados del país centroamericano presentaron sus argumentos el lunes durante la apertura de la fase oral de la disputa que mantiene con Colombia por la delimitación de su plataforma continental en el Mar Caribe. Permítame abordar más directamente su pregunta sobre si en virtud del derecho internacional consuetudinario, el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas de su línea de base puede extenderse dentro de las 200 millas de otro Estado. Nicaragua sostiene que la respuesta a esta pregunta es inequívocamente sí. Los letrados alegaron que los párrafos que conforman el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre Derechos del Mar, que se concentra en las plataformas continentales, ofrecen cobertura legal a la demanda. En la parte escrita de este proceso, Colombia ya alegó que la demanda nicaragüense no tiene fundamento e insistió en que posee plena titularidad sobre el área marítima. El caso se arrastra con idas y venidas desde hace aproximadamente una década. En noviembre de 2012, la Corte Internacional otorgó a Nicaragua un área de aproximadamente 75,000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de Providencia, San Andrés y Santa Catalina. En la práctica, el fallo dejó a las islas de soberanía colombiana rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra agria disputa por la presencia de navíos colombianos en la región, con importante potencial pesquero.
El Pepe. ¿Cómo?
The name of the game.
Football, football, football.
que a las 5:24, quieto, en primera llegar a los deportes, ya llegó Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, dos equipos más clasificaron hoy a los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol, FIFA Qatar 2022. La selección brasileña eliminó a Corea del Sur 4-1 y antes Japón había sido eliminada por penaltis ante Croacia 3-1 tras empatar 1-1 durante 120 minutos de tiempo reglamentario y suplementario. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que ya perdimos a los dos representantes de Asia y al de Oceanía en estos octavos de final. Mañana España va a tratar de eliminar al último que queda de África, Marruecos, a las 10 de la mañana, hora de Cuba, y a las 2 de la tarde Portugal va a tratar de eliminar a Suiza. Hoy he estado leyendo los cables, aparentemente Cristiano Ronaldo no estaba muy contento cuando lo sacaron del partido contra Corea del Sur a mediados de la etapa complementaria. Pero Fernando Santos habló con él. Todavía sí pensamos que Cristiano Ronaldo va a jugar mañana todo el partido contra Suiza, porque Portugal se está jugando la clasificación a los cuartos de final. Así que ya tenemos a tres de los cuatro cruces o emparejamientos a los cuartos de final. El viernes a las 10 de la mañana, el viernes 9 de diciembre, Croacia contra Brasil, el actual subcampeón mundial.
Tremendo juego ese.
Increíble, ¿verdad? Y Holanda contra Argentina, el viernes 9 a las 2 de la tarde, la revancha de la final 1978, cuando Argentina tuvo que acudir al tiempo suplementario para derrotar a Holanda 3-1.
Ardiles vive. Oh, todavía Tarantini, sí. Kempes,
Fillol, estaba Holguín, Ortiz, yo me acuerdo muy bien. Esa fue la primera vez que yo comencé a seguir un mundial de fútbol. Claro, ya tenía uso de razón. Yo nací en el 66, tenía 12 años con el mundial de Argentina. Así que vamos a ver qué pasa. Pero hablando de Inglaterra en el 66, el sábado 10 de diciembre, Inglaterra contra Francia a las 2 de la tarde. ¿Tú puedes creer eso?
Es una final adelantada.
Inglaterra tratando de ganar su primer torneo internacional, ya sea Mundial, Eurocopa, Liga Europea de Naciones o Olimpiadas. Su primer torneo de fútbol desde 1966, desde que yo he nacido, porque yo nací en el 66, pero más tarde. Desde que yo he nacido, Inglaterra no ha ganado absolutamente nada.
Con la vena tuya, si me lo permites, yo me atrevo a decir que si Inglaterra le gana a Francia, se lleva al Mundial.
Bueno, en colisión directa, para que la gente se vaya instruyendo, si Argentina logra sobrevivir este partido contra Holanda, y si Brasil le gana a Croacia, Argentina y Brasil estarían viéndose la cara en las semifinales. Yo sé que me estoy adelantando un poquitín, pero nosotros que nos ganamos la vida en el deporte, nos gusta soñar. Pero eso sí es una final anticipada. Argentina contra Brasil sería una semifinal. El ganador de Francia e Inglaterra en otra semifinal. Pero vamos por partes. Mañana Portugal contra Suiza. Los dos que ganen esos dos partidos se enfrentan entre sí en los cuartos de final. Así que tenemos que pensar que Marruecos no se va a sacar cuatro partidos espectaculares en un mundial. Tienen experiencia, pero no para tanto. Así que Portugal y España, según los expertos en la materia, incluyendo Dagoberto Valdés, que estuvo hoy en Anduro y sin guantes, Portugal y España van a clasificar a los cuartos de final, y de ahí el ganador, por supuesto, avanzaría a la semifinal contra Francia o Inglaterra. Así que esto se está poniendo color de hormigas. La Copa Mundial de Fútbol está al rojo vivo. Y estaba hablando hoy, tú sabes que vamos a tener que hacer esto otra vez de nuevo en junio del próximo año. Es el Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda. Así que todo esto nos toca otra vez de nuevo.
Qué bueno.
El próximo verano, con los mismos gritos de gol en la sala de redacción de Radio Televisión Martí.
¿Pero va a ser en verano o va a ser en invierno?
En el verano nuestro, que es invierno.
Ah, bueno, está bien.
Pero va a ser aquí en junio. Fred McGriff, electo al Salón de la Fama por decisión unánime por el Comité Contemporáneo del Béisbol de las Grandes Ligas anoche. Lo más increíble de Fred McGriff es que tenía como contrincantes, estaba Barry Bonds, el cubano Rafael Palmeiro y Roger Clemens. Y sin embargo, los numeritos de McGriff son inferiores, pero fue electo. ¿Sabes por qué? Porque